listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Miércoles 8 de abril, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Eugenia Quivel, los estoy acompañando en esta maratón educativa que propone el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios para cubrir en un vacío que nos dejó la pandemia y que lo estamos llenando con la voz y la capacidad de docentes de las escuelas públicas y comunicadores de toda la Argentina que se han juntado por primera vez en sus vidas para construir un bien común. Que los chicos y las chicas sigan aprendiendo y sean cada día mejores. Miren qué lindo lo que estamos escuchando, es la versión del himno nacional argentino en la voz de Soledad Pastorutti. Vamos a ir escuchando el himno y todas nuestras canciones patrias a lo largo de estos días por nuestros artistas. Además, les cuento que nos escuchan a través de una rama enorme a lo largo de todo el país por la gran cadena de Radio Nacional, las 49 emisoras, sus FMs, toda la red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y por suerte en este gran trabajo que estamos haciendo comunicadores y docentes. Yo no me encuentro sola este horario, lo cubrimos junto a Sabrina Flax, docente porteña y maestra de grado, en este caso cuarto y quinto. Sabri, ¿cómo estás hoy?
Bien, ¿cómo estás, Euge?
Muy bien, acá aprendiendo todos los días un poco, no solamente de los contenidos educativos, sino de todo esto que nos está pasando.
Sí, ¿cómo están todas y todos en casa? Espero que bien, junto a sus familias, cuidándonos todos y todas.
Bueno, algunos consejos, ¿no? Para papás y mamás y familiares quienes estén a cargo de nuestros niños y niñas en toda la Argentina para bajar un poco la ansiedad. Porque, ¿qué pasa? Estamos en casa muchas horas, muchos días y nos quedan muchos días por delante. ¿Cómo podemos hacer con toda la cuestión de las tareas? Bueno, es mucho, ¿no?
Sí, es mucho. Lo que venimos hablando, Euge, que es muy importante la rutina, ¿no?
Fundamental.
Poner horarios para trabajar o a la mañana, o a la tarde, o a la noche. Tener horarios también para las comidas, ¿sí? Eso también regularlo para que las chicas y los chicos no pierdan estas rutinas que tienen todos los días en sus vidas, uh-huh. ¿No?
Te pido un consejo ahora sí como mamá. Muchos de los contenidos que nosotros aprendimos de niños y de niñas ya cambiaron. Entonces, ¿cómo hacer para no entrar en pánico? Esto yo no lo vi así. ¿Cómo hago?
Bueno, algo muy importante es que las chicas y los chicos necesitan que las repitamos las consignas muchas veces. Entonces, eso, no pierdan la paciencia y repitan esas consignas varias veces para que ellas y ellos puedan ir entendiéndolas.
Fantástico. Es momento de empezar las clases del día de hoy. ¿Seguimos educando? Comenzamos.
Primaria. Lengua.
Arrancamos con lengua o prácticas del lenguaje, ¿no? Se dice en estos, por estos días.
Sí, depende en qué lugar del país nos encontremos. Uh-huh. Bueno, Euge, hoy vamos a hacer un repaso rapidito de todo lo que venimos trabajando en prácticas del lenguaje, ¿sí?
Cierto.
Bien, todos estos días estuvimos trabajando con cuentos de miedo, cuentos de terror.
Claro.
Bueno, viste que siempre es importante hacer este repaso para que las chicas y los chicos en casa lo puedan incorporar.
Bien.
Arrancamos entonces pensando en palabras y ruidos que nos hagan pensar en cuentos de miedo.
Cierto.
Ustedes en casa tenían que hacer sus propias listas de palabras.
Es cierto. ¿Lo hicieron en casa? Están ahí, ¿no? ¿Lo hicieron?
Espero que sí.
Bien.
Luego escuchamos el cuento Hay fantasmas en mi cuarto de Mercedes Pérez Avi y la leyenda del Yacilla de Teré. Uh-huh. Trabajamos sobre los lugares y los personajes terroríficos. Para eso estuvimos hablando de textos descriptivos y cómo armar el banco de adjetivos y comparaciones que nos permitían ir armando esos textos.
Hermoso recurso ese.
Está bueno. Uh-huh. También hablamos sobre la importancia de generar el clima de miedo, que para eso hablamos con Sol Canessa.
Sí, claro.
Que escuchamos algunos fragmentos de la historia de Frankenstein, ¿no? Que ella iba contando.
Sí, en su programa de Paca Paca.
Sí, porque conversamos sobre los personajes clásicos del terror. Además de Frankenstein, estuvimos trabajando con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y Drácula. Uh-huh. Vimos que los antónimos y los sinónimos eran palabras muy importantes.
Importantísimas, sí, yo me acuerdo.
Y que los sinónimos, que eran palabras distintas, pero que tenían un significado igual o muy, muy similar.
¿Para qué servían?
Nos podían ayudar a reemplazar palabras que repetimos varias veces en nuestro texto.
Ah, ahí está.
Y también trabajamos sobre la importancia de distinguir al escritor o al narrador o narradora.
Ajá.
Y vimos que había tres tipos de narradores.
Cierto.
El omnisciente.
El omnisciente, el que sentía todo y, sí. y percibía todo.
Sí.
El protagonista.
Sí, que era en primera persona.
Ese. Ahí está, en primera persona. Y el testigo, que era el que veía desde... ¿Como una tercera persona sería?
Claro, sí, ah. sí, sí. Pero que no sabía cómo se sentían los protagonistas.
Solamente observaba.
Exactamente. Y por último, leímos el cuento Dientes, de Emma Wolf, sí. y escuchamos la canción Vampiro de Noche, de Luis Pesetti, para mostrar que aunque aparezcan castillos embrujados y vampiros, esa no es razón suficiente para decir que se trata de un cuento de terror.
Claro, tenía, sí, algunos recursos más bien humorísticos,
exacto.
¿no? Nos hacían reír.
Exacto. Hoy, para ir cerrando este trabajo de cuentos de miedo, vamos a tratar de ir sistematizando, de ir cerrando las ideas y de entender qué es lo que define que un cuento sea de miedo o no.
Bien.
Pero antes, ¿por qué tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A vos, Euge, qué te parece? ¿Qué te da miedo a vos y por qué le tenés miedo?
A mí me parece que se le tiene miedo a lo desconocido. Me parece que cuando uno se enfrenta a una situación que no conoce del todo... Eso nos causa miedo, pero les pasa a los chicos y chicas y nos pasa a los adultos también, ¿eh? Cuando enfrentamos una situación que, ay, esto no sé, no lo viví, me pasó. A mí me dan miedo las cosas que no conozco. Después cuando las empiezo a conocer, ya está, como que va pasando.
Tal cual, a mí me pasa muy parecido. Cuando le ponemos ¿no? nombre a los miedos, ahí quizá a veces se nos empiezan a pasar.
O cuando los compartimos con alguien.
Y por eso, para compartirlos, nos pueden dejar su miedo... Al celular.
Ay, me encantaría. Nuestra línea de WhatsApp 11 25 12 0896. Como si contás un poquito eso que te pasa, a lo mejor se te pasa, ¿por qué no lo contás con nosotras? 11 25 12 0896. En un ratito, porque ya van llegando algunos mensajes, los compartimos. Tenemos un fragmento del cuento de Ana María Ayúa, de un cuento de Ana María Ayúa que nos da... mucho terror en un ratito, pero antes...
Es una entrevista que ella hace uh-huh. y nos cuenta ahí...
En primera persona, como protagonista.
Claro, que nos cuenta algunas cosas, algunos elementos a tener en cuenta para poder hacer un cuento de terror.
Esta gran escritora que además se especializa también en cuentos de terror. La escuchamos, Ana María Ayúa.
Un relato de terror se define por sus efectos en el lector. Un relato de terror tiene que asustar, tiene que provocar, aunque sea un pequeño escalofrío en la columna vertebral del lector. Esa es la idea. ¿Qué condimentos tiene que tener? Duro decirlo cuando se trata de literatura para chicos, pero bueno, yo creo que podemos hablar francamente. ¿Qué es lo que verdaderamente asusta? La muerte. Eso es lo que asusta, eso es lo que da miedo. La muerte o... algún tipo de situación equivalente a la muerte, la desaparición. A veces no se trata de la desaparición física, pero sí siempre de la desaparición mental de una persona. Por eso la locura y la muerte se parecen en cierto sentido, en el sentido de que hay una desaparición de la personalidad. Parece ser que hay un miedo esencial, genético, profundo de la humanidad, que es el miedo a ser comidos. Ahí está Caperucita, ¿no? Para empezar a hablar. El otro ingrediente que aparece constantemente es el de la posesión. La posesión que, bueno, hoy en el mundo actual, bueno, aparece, por ejemplo, en los relatos de ciencia ficción a través de la posesión por seres extraterrestres, mentes extraterrestres que se apoderan de cuerpos humanos. Pero la idea de la posesión diabólica o de la posesión por espíritus que se apoderan de la persona y la transforman en otra y destruyen de una u otra manera su personalidad existe desde que el mundo es mundo, existe en todas las culturas, existe a través de los cuentos populares más antiguos.
Bueno.
Qué interesante, ¿no? Lo que contaba Ana María Yúa.
Sí, creo que nos viene súper al pelo porque nos da algunos temas que me parece que a veces, cuesta, ¿no? Entrar, ¿de qué hago mi historia de terror? Uh-huh. ¿No? Y entonces ella decía ciertos elementos como la muerte.
La desaparición física y mental.
Sí, y mental, la locura, ¿no? Sí. Esto, este miedo a la locura, a uno a caer en esto de no comprender qué es lo que estaba sucediendo.
Sí, sí, y no tener a lo mejor conciencia o dominio, ¿no? De
exacto,
uno mismo.
Eso, sí. Y algo que para mí es muy curioso, que dice que hay como un miedo ancestral o así como de todas las culturas a que te coman. Y de ahí dice que Caperucita puede ser un cuento de terror. A mí eso me no lo puedo creer.
Y bueno, tiene algún componente, porque en el momento en el que aparece el lobo disfrazado de abuelita, es como el momento de más tensión del cuento. Y
sí,
nos quedamos hasta que entendemos que como digamos, el desenlace y lo conocemos, es como, ¡ay, no!
Sí,
por
es,
favor.
Es fuerte.
Sí, es fuerte.
No lo había pensado.
No nos lo habían contado así, pero tiene algún componente del mundo, del género de terror.
Sí. ¿Sabes qué, Uge? Me quedé con dos preguntas.
A ver.
¿Siempre nos asustamos de las mismas cosas? ¿Será así? ¿Siempre nos da miedo lo mismo? Y si todas y todos tenemos los mismos miedos. Bueno, acá Ana María Yúa decía que hay como estos temas, son de toda la humanidad, ¿no?
Ajá. Bueno, tenemos otro fragmento justamente de Ana María que profundiza un poco sobre este tema y nos cuenta cuáles son los temas típicos de un cuento de terror. La escuchamos.
Todos los seres humanos nos fascina la posibilidad de jugar con el terror. Quizás porque el terror es una emoción tan primitiva, es una emoción tan absolutamente generalizada que todos nosotros hemos sentido alguna vez y que los chicos sienten de una manera muy fuerte y muy particular. Los chicos tienen muchos miedos, muchos más miedos que los adultos y el juego de lo gótico, del terror en la ficción, yo creo que les permite de alguna manera jugar con ese miedo y tomar conciencia de que es posible provocarlo y controlarlo a voluntad.
Bueno, qué gran recurso tenemos a mano, el juego para salir de esa situación.
Sí, sí. ¿Sabes qué? Recién viste mencionada que al parecer las chicas y los chicos tienen un poco más de miedo que los grandes, pero antes nosotras decíamos que no sabemos si están así, que los grandes también.
Los grandes también tenemos miedo y está bueno conversarlo, ¿no? Con nuestros niños y niñas y explicarles que eso que están pasando ellos a nosotros también nos pasa, nos pasó y a veces nos pasa.
Y sí, y bueno, y esto de los cuentos, ¿no? De miedo, de terror y el juego, como estábamos diciendo, me parece que son clave para dejar de tener miedo. Uh-huh. Y de esto de ponerle palabras a las situaciones para justamente empezar a aflojar.
Vamos a recordarles nuestra línea de WhatsApp 11 25 12 0896 porque acá nuestra maestra Sabrina nos propuso algo que para mí está buenísimo. ¿Por qué no nos contás? Si hay algo que te causa miedo, que a lo mejor te cuesta decirlo, que te cuesta conversarlo en casa, con tus compañeros, con tus amigas, podés a lo mejor compartirlo a través de nuestra línea de WhatsApp y se te va un poquito. Lo compartís con nosotras de este lado, que te escuchamos y te hacemos el aguante. 11 25 12 0896. Alguien que pone en palabras y muy lindo siempre todas las el mundo infantil y también las cuestiones de miedo es Pesetti, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de...?
En los espectáculos, cuando yo digo y ahora voy a hacer una canción de terror, no falla que los chicos dicen ¡bien! Entonces, ¿uno qué diría? Es que a los chicos les gusta el miedo. No, yo creo que nunca hay que confundirse. A los chicos lo que les gusta es sentirse a salvo de lo que da miedo. Parecido a lo que pasa con la lluvia, que está buena cuando la miramos debajo de un techo, cuando luego nos podremos secar. La cosa es que hoy vamos a hablar y explorar todos estos temas. La literatura infantil, el terror y lo macabro.
En un ratito escuchamos una canción de Pesetti, pero acá la explicación, ¿no? del propio autor, de Luis Pesetti,
Sí, de por qué, esto que decíamos, de por qué a los chicos y a las chicas les gustan los cuentos de terror, que en realidad dice, no les gustan los cuentos. No. En realidad les gusta sentirse a salvo de ese terror, uh-huh. ¿no? Y cuando justamente lo ponemos en cuentos y estamos en familia o en la escuela o también solos, bueno, ahí podemos mitigar un poquito ese miedo.
Está buenísimo. Sabri, ¿tenés ganas de charlar un ratito con una escritora que también se especializó durante gran parte de su vida al mundo infantil? Ella es periodista, Paloma Fabricant, que además es la hija de Ana María Jova. O sea que en su casa, mirá si le habrán contado cuentos, claro. ¿no? ¿Cómo estás, Paloma? Encantada. Eugenia Quivel, de este lado, y Sabrina Flax. Un gusto.
Mucho gusto, Eugenia, Sabrina, un placer estar con ustedes y colaborar en lo posible para que los chicos pasen la cuarentena lo más entretenidos y educados culturalmente que se pueda.
Sí, es cierto. Sí. Tenemos muchas ganas de hablar con vos sobre, bueno, todo este mundo infantil y el mundo de los cuentos, pero ¿sabés qué? Uh-huh. Nos encantaría. ¿Nos contás un cuento, Paloma?
Pero es de miedo.
¿De bueno, mucho miedo? ¿Da mucho miedo?
Nos agarramos miedo, fuerte de la silla.
Agárrense, si tienen un osito de peluche cerca lo abrazan.
Sí.
Se llama Solo de Noche.
Ay, bueno, estamos listas. Estamos listos todos.
Leandro tenía mucho miedo de quedarse solo de noche, pero nunca lo hubiera confesado. A los 10 años se sentía demasiado grande para pedirles a sus padres que se quedaran en casa. Pero cuando se iban, todo su alrededor se volvía amenazador. Le parecía ver cosas por el rabillo del ojo. Cuando daba vuelta la cabeza para mirarlas de frente, las cosas desaparecían. Quedarse en su cuarto, sobre todo, le resultaba intolerable. Taparse la cabeza con la frazada era todavía peor. Si los monstruos que se imaginaba lo encontraban así, sin que pudiera verlos llegar, estaría completamente indefenso. Lo curioso es que, al mismo tiempo, a Leandro le encantaba leer cuentos de terror. Entonces, lo que hacía cuando sus papás salían era sentarse a leer en el living con todas las luces prendidas hasta que volvieran. Un día estaba leyendo un cuento que le gustaba y le daba mucha impresión. Se trataba de un hombre que había entrado en la cabaña perdida en medio del bosque. Pasaba la noche allí y a la mañana descubría que había dos puertas para salir, pero no podía acordarse por cuál de las dos había entrado. Abría una puerta y se encontraba de pronto en otra dimensión. Un desierto inmenso y horrible que se extendía hasta el infinito. Aquí y allá había unos cactus que se movían lentamente y parecían tener ojos. Una extraña fuerza lo atraía hacia el desierto. Con un gran esfuerzo de voluntad, el hombre conseguía resistir esa fuerza y se encontraba otra vez dentro de la cabaña. Pero una vez más, no sabía cuál de las puertas daba al bosque y cuál daba al horror. Y tenía tanto miedo que se quedaba encerrado para siempre en esa cabaña. Leandro levantó la cabeza sobre el libro y miró a su alrededor. Su casa estaba llena de puertas. La de la cocina, la del baño, la de su cuarto, la del cuarto de sus padres. Cualquiera de ellas podía conducir a un lugar desconocido y horrible. Varias estaban abiertas, pero la de la cocina estaba cerrada. Y ahora tenía sed, mucha sed. ¿Se atrevería a abrir la puerta de la cocina? Dudó un momento con la mano sobre el picaporte. Finalmente, abrió de un empujón. Azulejos, microondas, alacenas, cocina, heladera. Todo bien. Entonces abrió la heladera para sacar una gaseosa y se encontró de golpe con un desierto blanco y frío, infinito. Formas de hielo de extraño diseño se movían hacia él. Primero lentamente, luego cada vez más rápido. La puerta de la heladera había quedado a sus espaldas. Se volvió hacia allí y trató de correr de vuelta hacia la cocina, pero el suelo parecía estar hecho en barro frío y poderoso que se adhería a sus pantuflas. Por suerte la heladera no se había cerrado. De algún modo logró agarrarse al borde de la puerta y salir del otro lado, mientras el barro se tragaba sus pantuflas con un desagradable sonido de absorción. ¡Leandro, Leandro! La voz de su madre lo despertó. Te quedaste dormido leyendo en el sillón del living. ¡Oh! Era maravilloso volver a ver a sus padres. ¿Qué pasó? Preguntó su papá. ¿Otra vez tuviste un mal sueño? Pero mirá cómo tenés los pies embarrados. ¿Saliste al jardín sin pantuflas? Preguntó la mamá. Durante mucho tiempo, Leandro se negó a abrir la puerta de la heladera y se mostraba muy cauteloso con todas las puertas en general. Con el tiempo se le fue pasando el susto y empezó a comportarse normalmente. Había muchas explicaciones para lo que había pasado. Una simple pesadilla, por ejemplo, que lo había hecho caminar en sueños por el jardín. Eso sí, las pantuflas no aparecieron nunca más. Pero hay tantas maneras de perder las pantuflas. ¿O no?
Este cuento se llama Solo de Noche, de Ana María Yuey, Paloma Fabricante, en la voz de Paloma. Gracias, por la lectura.
Por favor.
Me va a costar abrir la heladera ahora. Voy a abrirla con más cuidado.
Sí, cualquier puerta me daría miedo ahora. Sí, sí.
Cualquier puerta. Bueno, tenemos muchas ganas de preguntarte sobre muchas cosas. En principio sabemos que estás por escribir un próximo libro para niños.
Está, tengo librería. Tengo librería, mi último libro para niños.
Ya salió.
Ya está publicado.
Genial.
El último,
¿cómo
se llama? Las cosas que quiero.
Muy bien.
Y también está, también es en colaboración con mi mamá, como la mayoría de los libros infantiles que hemos escrito juntas.
Sí.
Y es de Alfaguara, está hoy día en librerías. Bueno, no se puede mucho acceder a las librerías hasta que termine la cuarentena, pero dentro de poquito ojalá se pueda.
Sí, pero ya lo vamos a encontrar en las librerías, ¿cómo no?
Sí, seguro que sí. Así, muy, 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 muy cortito, un brevísimo consejo para los chicos que les está costando un poquito agarrar el libro, un libro para leer.
Bueno, yo te cuento, a mí, para hacerme amiga de la lectura,
sí,
mi mamá me leía cuentos, como bien dijiste en la presentación. Yo creo que quizás para el chico que le cuesta, lo tiene que ayudar, si es chico, la mamá. La mamá leyéndole, o el papá,
un hermano
que tenga cerca. Y si es un chico un poco más grande, bueno, que pruebe con las distintas plataformas, que pruebe leer por internet.
Bien.
Yo personalmente soy muy fanática del libro en papel.
Claro,
yo me resisto hasta el Kindle. Yo sigo leyendo en papel. Pero bueno, creo que estoy un poquito pasada de moda.
Gracias, Paloma, por este rato.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Gracias, abrazo.
Recreo, Sabri, a descansar
recreo,
un ratito.
Sí.
Y escuchar una canción espectacular, a mí me encanta Bel Pintos. No me olvides, mira qué linda versión de la serie Encuentro en el Estudio de Canal Encuentro. Disfrutar.
El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad, nena, no me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras. No voy a arrepentir de decirte la verdad, cambiaste con tu amor mi vida entera. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Si seguro se encuentres quien te quiera de verdad, porque vos sos libre. Y yo voy a estar pensando en volver, en regresar, nena, no me olvides. Maldita sea la duda y la costumbre de pensar que no se puede amar de esta manera. Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar y amarte cada noche en mi cada estrella, en cada estrella. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, pero no. En volver, en regresar, nena, no. vida es una roca sobre el mar, nena. No me olvides que yo vivo en la distancia. Te lo pido por piedad, nena. No me olvides. Abraçar.